Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya les digo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 7 al 17. La canción primera que cantamos decía: soy nueva criatura. Ahora vamos a ver si somos nueva criatura. Porque la Biblia es el espejo del alma. Es el espejo, o es donde reflejo yo, o me reflejo yo, o me miro yo, cómo está reflejada mi vida con la palabra del Señor. ¿Cuánta compatibilidad hay entre la palabra de Dios y mi vida? Y lo que Dios nos ha dejado, nos ha enseñado. Gloria a Dios. El título de la enseñanza dice: no améis al mundo. No améis al mundo. Cuando la Biblia dice no améis al mundo, ¿a qué mundo se refiere? Porque hay un mundo de personas que componen el mundo, o sea, el globo. Un mundo de personas que existen en el globo terráqueo, que también se puede llamar el mundo. Porque también el mundo, en el aspecto físico de lo que es la tierra, los mares, el universo, la creación, se denomina el mundo. Pero aquí dice: no améis al mundo. Quisiera saber, si alguien lo sabe, ¿a qué mundo se refiere? ¿Cómo dice? A las obras malas que hace el mundo, o las cosas que hay en el mundo. Eso lo vamos a ver. Gloria a Dios. Ya tenemos Juan, Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 7 en adelante. Dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, bendícenos a través de tu palabra y que tú nos hables a nuestra vida. Señor, que nos vayamos de aquí llenos de tu palabra, Señor, y que entendamos el propósito que tiene tu palabra para con nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermano, esto es un punto bastante discutido y álgido, porque es verdad que hay muchas formas de pensar, aún dentro de la misma iglesia, porque hoy vivimos lo que se llama el relativismo. El relativismo es que lo que es malo para mí, para Miguel no lo es, y por lo tanto para él no es malo. Es malo para mí, pero para él no es malo, ¿verdad? Y aún hoy, aunque teniendo normas, aunque teniendo claro el mensaje de Jesucristo, aunque teniendo claro que es, cuál es la voluntad perfecta de Dios, hay muchísima gente con ideas encontradas, con ideas totalmente fuera de la palabra, pero que ellos creen que están dentro de la palabra. Ellos creen que están están dentro del marco que el Señor o que la palabra de Dios ha dispuesto. Porque sabe una cosa, hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque a veces nosotros vemos las cosas, pero como a mí no me parece, entonces yo, para curar mi conciencia, para curarme, para no sentirme mal, pues yo, como hay muchísima gente en el mundo, dice, hablando del corrillo de la gente, de lo que dice el mundo, hay mucha gente que dice: yo no creo en Dios. Y tú le vas a hablar: no, es que yo no creo en Dios. En estos días Nieve le va a dar un tratado a una señora y le dice: no, es que yo no creo en Dios. Bueno, que el Señor la bendiga. Amén, dice la señora. Y menos mal que no cree en Dios. Menos mal que no cree en Dios. Entonces, para que usted se dé cuenta, pero como la gente en sí, toda la gente, generalmente piensa y dice: es que no hay Dios, no existe Dios por tal razón, por esto, por la maldad que hay en el mundo, porque los niños sufren, porque hay mucha gente que muere de hambre, por, bueno, cualquier cantidad de cosas que tiene la gente para justificar que no existe Dios. Pero los que estamos aquí creemos todo lo contrario, ¿verdad que sí? Creemos que existe Dios y que tiene sus parámetros para que nosotros andemos según su voluntad. Amén. Que no vamos a andar, el Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero esa libertad, no, como dice el apóstol Pedro, no es como pretexto para hacer lo malo, sino como pretexto para hacer el bien. Esa libertad no me dé libertad a mí para hacer lo que a mí me da la gana. Y bueno, yo creo en Dios a mi manera, pero yo creo en Dios. Nos conseguimos con muchísima gente que nos dice eso. Ayer por lo menos a personas que le íbamos a entregar: es que yo creo en Dios. Mira que Cristo te ama. Sí, eso lo sé yo desde mucho tiempo y yo sé que Él me ama, ¿verdad? Pero es porque andan en su propia opinión, en su propio pensamiento. Pero Dios ha determinado algo muy importante, que es lo que va a decidir si tú verdaderamente es un hijo de Dios o no. Porque el que diga: yo soy cristiano, hay muchísima gente que dice ser cristiano, En nombre del cristianismo se ha matado, se ha asesinado. En nombre de Cristo se ha hecho tantas cosas. Y la palabra cristiano está tan desmejorada que muchas veces tú le dices a la gente, yo soy cristiano. Te miran raro. ¿Por qué? Porque es que cristiano lo pueden asociar con cualquier cosa. Tú le dices a un judío, yo soy cristiano, y con eso ya te rechaza. Porque en nombre de Jesucristo mataron muchos judíos. Los despreciaron en el mundo. Los escupían y le decían, ustedes mataron a Jesús. Y por esa razón muchos judíos, o la mayoría, no cree en el cristianismo, porque el cristianismo fue razón para torturarlos y para hacerlos sufrir. Entonces, dígame usted, ¿por qué está tan desmejorada la palabra cristiano? Es exactamente igual que la palabra político. La palabra político o la política es la ciencia de gobernar bien. Pero cuando usted ve a una persona y dice, yo soy político, ¿qué piensa usted? ¿Con qué lo asocia? ¿Ah? Inmediatamente usted... Por aquí humea. Inmediatamente usted piensa mal. ¿Por qué? Porque está deteriorada la palabra política. Porque la política no tiene culpa la política. Porque la política es la ciencia de gobernar bien, de hacer bien las cosas. Pero si los que se han encargado generalmente de hacerla no lo hacen bien, pues han desmejorado esa palabra o la política en sí. Igual que el cristianismo se ha desmejorado, porque en nombre del cristianismo yo vivo como me da la gana, insulto a cualquiera, bejo a cualquiera, engaño a cualquiera, le quito las cosas. Yo conozco cristianos de mucho temple dentro de mi misma organización, que se han adueñado de cosas que yo sé exactamente que no eran de ellos, y se han adueñado así como cualquier cosa. ¿Cómo le diríamos eso? Bueno, entonces, pero lo más triste y lamentable es que esas personas, tú se lo dices y ellos están de lo mejor. En Dios están por las nubes. Que el Señor nos ayude, hermano, porque tenemos que tener la sensibilidad que nos da el Espíritu Santo para saber cómo está mi vida. Porque yo y Dios sé cómo estoy, y Dios sabe cómo estoy yo con Él. Amén. El Señor Jesucristo dijo perfectamente, por su fruto los conoceréis. No porque yo me pare aquí y predique un mensaje bonito y usted se vaya impresionado para la casa. No, hermano. Es porque lo que usted vea en mí, ¿qué es lo que usted ve en mí? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo reacciono yo? Eso es lo que habla, no lo que predico. Porque valen más los hechos que mil palabras. Entonces, Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad, la perfecta voluntad del Señor. Y usted dice, pero es que es muy difícil. Yo lo entiendo. Es difícil, pero no es imposible, porque el Señor nos ha dejado de su Espíritu. Él dice, le dijo a su discípulo, yo me voy, pero yo les voy a dejar el Consolador. Amén. Qué glorioso, hermano, que el Señor nos ha dejado el Consolador, nos ha dejado de su Espíritu, para que usted, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la prueba, usted se sienta gozoso. Dice Santiago, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Eso no lo invento yo, eso lo dice la palabra del Señor. Gozaos, ¿cómo me voy a gozar yo si tengo un problema que me está aquí martillando? Pues sí, porque yo tengo al Señor, y si tengo al Señor, pues la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y Dios te va a dar la victoria de una u otra manera, pero el Señor te va a dar la victoria sobre el problema. Y si no te da la victoria, pero tú sigues creyendo y confiando en Él, porque le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego al rey, le dijeron, si el Dios que nosotros creemos no nos librare de tu mano, no nos vamos a postrar a tu estatua, nos quemará, pero nosotros le vamos a ser fiel a Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ahí está. No son mensajes teológicos de mucha profundidad y de mucho conocimiento y de revolver por aquí, revolver por allá y hacer tanta laraca, hermano. Sino el Señor dijo, por su fruto tú los vas a conocer. Y el que tuviere amor, el que sienta amor por su hermano, sienta dolor cuando su hermano padece y sienta, no viva una vida de indiferencia, indiferente. Cada quien que se busque la vida y que, bueno, ¿no? La Biblia dice sobrellevando la carga los unos a los otros. Si no estamos haciendo eso, hermano, tenemos que revisarlo. Si no estamos haciendo eso, si a mí no me preocupa el problema de mi hermano, pues mire, yo puedo cantar muy bonito, yo puedo predicar muy bonito, yo puedo tocar un instrumento de la mejor manera, yo puedo ser muy profesional, yo puedo ser lo que sea, hermano, pero Dios no está en mí, porque la Biblia dice que en esto van a conocer que soy mi discípulo si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Y cómo se entiende el tener amor los unos para con los otros? El venir a la iglesia y darle un abrazo al hermano y decirle te quiero. Ay, hermano, te he extrañado, te quiero mucho. Nos vamos hasta el próximo domingo o hasta el otro día de culto. Pero a mí no me importa lo que le suceda a mi hermano. Yo creo que tenemos que cambiar. Si no estamos haciendo eso, porque el Señor dijo que es la manera como yo vamos a saber que somos cristianos. Si tuvierais amor los unos para con los otros, si tuvieres, yo ponía en estos días en el WhatsApp de la iglesia, dice, si quieres aprender paciencia, pues empieza a tenerle paciencia a aquel a quien tú menos crees que merece tu paciencia. ¿Verdad que hay gente que es que no les tengo paciencia? Pues a ese, para que tú aprendas paciencia, tienes que tenerle paciencia. Amén. Porque la Biblia dice, diga conmigo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo vamos a ganar las almas? Con nuestra paciencia, soportándonos los unos a los otros. ¿Verdad que es muy sabroso cuando yo me encuentro con un hermano a quien lo quiero y que, qué demostración de amor y qué cosa más maravillosa? Pero cuando me consigo con uno que no me cae muy bien, entonces la cosa cambia. ¿Es así que Dios quiere? ¿Ah? Es que nos aprendamos a tener paciencia los unos para con los otros. Es que nos soportemos los unos a los otros. Eso es amar. Hermano, dice aquí, en primera de Juan, por cierto, muy casualmente, o no será por casualidad, ¿no? O acertadamente, en Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo, primera de Juan 3:16 dice que si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, o que nosotros, para demostrar que amamos a nuestros hermanos, debemos estar dispuestos a dar la vida, si es posible, por nuestros hermanos. ¿Estamos dispuestos a dar la vida? Eso lo dice la palabra. Yo no lo estoy inventando. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos? ¿O es que yo me estoy pasando mucho? Me estoy pasando la raya. ¿Hay alguna raya roja? Hermano, porque es que hablamos, se habla mucho del amor, pero hablamos nada más. Hablamos mucho, nos paramos en los púlpitos, hablamos mucho del amor y te amo, hermano. Ay, qué cosa más maravillosa, pero el soportar a mi hermano, el soportar al débil. Hay gente débil en la iglesia. El soportar el carácter, porque hay personas que son especiales con su carácter y hay que aprender a soportarlos. Amén. Y ayudarlos. Amén. Ayudarlos también. ¿Cómo se ayuda? Diciéndole, hermano, tienes un mal carácter. Porque también es una forma de ayudar y de amar. Porque el amor no es solamente, ay, hermano, Dios, te amo mucho y te quiero. Pero vemos al hermano haciendo las cosas como no son y nos callamos y no le decimos nada. Eso tampoco es amor. Porque a veces nos hacemos cómplices de... Porque si yo veo que mi hermano, lo dice la Biblia, hermanos, diga conmigo, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna cosa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de amor y mansedumbre, considerándote que tú, porque también tú puedes ser tentado. Entonces, ¿por qué yo pongo a repetir mucho la palabra? Porque la Biblia dice que repitamos la Biblia, porque eso nos ayuda, nos refresca la mente. Amén. ¿Cómo restauro yo a una persona? Si yo soy espiritual, y yo con espíritu de amor y mansedumbre. Amén. Porque a veces tomamos textos aislados de la palabra y la Biblia dice que Dios me ha puesto por atalaya y yo soy atalaya del Señor y yo estoy como para tocar trompeta y decirle la verdad a cualquiera en la cara. Tengo que decirla. Pero ¿cómo vas a decir esa verdad de una manera destructiva para destruir? Si tú lo dices para destruir, estás haciendo mal, aunque estás diciendo la verdad. Pero si tú dices la verdad para construir, para edificar, para solidificar, para fortalecer, pues esa es la verdad que el Señor quiere. Amén. No es que la Biblia dice que yo tengo que decir la verdad. Es verdad, tenemos que decir la verdad. Pero si yo voy a decir la verdad para salir a mi hermano, para hacerlo sufrir, entonces no estoy en lo que Dios quiere. Acuérdense que los amigos de Job le dijeron muchas verdades a Job Se la dijeron. Y era palabra inspirada de Dios, pero no era el momento, ni el momento exacto, ni el preciso momento que tenían que decirla. Porque Dios después dijo: yo estoy encendido en ira contra tus amigos, porque no han hablado de mí lo recto y lo correcto como lo dijo mi siervo Job. Entonces, que si yo no hablo la palabra en el momento que debe ser, dice la Biblia, procura presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usarla bien. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, el amor entre nuestros hermanos, aunque esto no es el mensaje, porque el mensaje prácticamente, el que empecé, dice: no améis al mundo. Pero esto entra dentro de lo que se llama, porque hay que hacer la diferencia del mundo y de lo que no es el mundo. Porque ya nuestros hermanos ya no están dentro del mundo. Somos el núcleo de la iglesia y somos la base para que nosotros demostremos al mundo el amor. Pero no amar al mundo las cosas negativas del mundo, lo malo del mundo, la avaricia, la idolatría, el pecado, la perdición, los adulterios, las fornicaciones, la pudrición que hay en el mundo, no amarla, desecharla. Amén. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece lo que el pecador hace. Dios ama al pecador. ¿Cómo lo ama? Demostrando de que entregó a su hijo por el pecador, para que el pecador tenga la oportunidad de salvarse. Pero no quiere decir que ama lo que el pecador hace, que son dos cosas diferentes. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que el creyente permanezca firme hasta que Él venga por nosotros y que nos amemos. La venida del Señor, la vanidad de este mundo y su deleite, porque estando en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Marcamos la diferencia, porque lo que pensamos, por lo que creemos y por lo que hacemos, y por las cosas malas que dejamos de hacer. Entonces, el mundo es una cosa y el cristianismo es otra cosa. El amar a Dios es una cosa y el amar el mundo es otra cosa. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo como creyente tengo que demostrar que en verdad mi vida ha sido regenerada, mi vida ha sido restaurada, mi vida ya no depende de lo que vive el mundo, sino de lo que me dice Dios hoy. Amén. De lo que me dice la voluntad de Dios. ¿Por dónde debo yo caminar? ¿Por dónde debo yo andar? ¿Por dónde debo seguir? ¿Cuál es el sendero que yo tengo que caminar? Si amo a Dios y si sigo al Señor. La Biblia dice: si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Nuestros dichos, nosotros nos enlazamos. Porque si yo digo soy cristiano y sigo a Cristo, pues entonces es un compromiso. Eso es como el paquete que compramos de un hotel. Muchas cosas incluidas, ¿verdad? Pues también el paquete, cuando compramos el paquete de la salvación en Cristo, eso tiene un paquete. Y es un paquete, cuento, hermano. Un paquete de... Sí, tiene muchas cosas incluidas. Pero el Señor dice: si a mí me persiguieron, a vosotros también los van a perseguir. A ustedes también los van a perseguir. Y dice el apóstol Pedro: armaos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir armados del mismo pensamiento? Que debemos tener ese pensamiento. Dice, armados del mismo pensamiento, porque si Cristo padeció según la carne para destruir al pecado, también ustedes van a ser perseguidos y van a sufrir. Entonces, ¿por qué vamos a sufrir? Porque ya no amamos al mundo, porque ya no hacemos las cosas del mundo, porque ya no vivimos según el mundo, sino según Dios, según la voluntad de Dios. Santiago dice, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, contra Dios? ¿O contra Dios? Sí. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo el que se constituye amigo del mundo, o el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que hay en el mundo. ¿Qué sería lo que hay en el mundo que se hace, que nos hace que eso sea enemigo de Dios? Esos son frutos de la carne de nosotros. Obras de la carne, no fruto. Gracias por la corrección. Obras de la carne, ¿verdad? Pero hay cosas en el mundo que, claro, porque nosotros tenemos esas cosas, tenemos el odio, tenemos el deseo de venganza. Cuando alguien te hace mal, ¿qué es lo que nos provoca? ¿Hacerle bien? ¿Orar por él? ¿Bendecirlo? No, hermano, no nos provoca bendecirlo. Pero el Señor dice, bendecí a los que os persiguen. Bendecí a los que te hacen mal. Orá por los que os ultrajan. Y podemos decir, Dios mío, pero es que esto es muy difícil, esto yo no lo puedo hacer. Pero si tienes el Espíritu Santo, sí lo puedes hacer. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás sometido bajo la voluntad del Señor. Amén. Entonces, la vanagloria, aquí hablaba de la vanagloria de los ojos, de la vida. ¿Qué es la vanagloria? ¿Qué cosas componen la vanagloria? Que siempre queremos que nos tomen en cuenta, que siempre queremos resaltar, que siempre queremos estar por todo lo alto, que los demás están debajo. Yo estoy aquí porque yo soy Israel y porque yo soy especial. Y entonces, bueno, los demás allá. Eso es vanagloria. Eso es vanagloria. En la riqueza, el amor a la riqueza. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O aborrecerá a uno al otro y amará al uno. Entonces, si alguno dice que ama a Dios, no puede amar a las riquezas, porque las riquezas son incompatibles contra Dios. No el tener dinero, no me malinterprete. Tener dinero se puede tener, y ojalá que todos aquí pudiéramos tener todo el que pudiéramos. Es el amor hacia el dinero. Porque el amor al dinero, la Biblia dice que por el amor al dinero muchos se extraviaron haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque tenían el corazón puesto en la riqueza, en el dinero, en el afán de esta vida. El Señor le dijo a sus discípulos, no velad para que ustedes no se envanezcan o no se llenen de glotonería y la glotonería de este mundo, y venga sobre vosotros aquel día. Tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, de qué es lo que tenemos que hacer delante del Señor. Porque ¿son malas las riquezas? El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. O sea que el primer rico es el Señor, ¿no? Pero ¿cómo utilizamos la riqueza? Porque si utilizamos la riqueza o lo que Dios nos da para usarlo para el bien de nuestra familia y el bien de otro, y para que el evangelio sea impulsado y que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pues bien, bienvenida a la riqueza. Pero si la riqueza es para mi perdición, es para meterme el corazón en las riquezas y mantenerme ahí sumergido, pues yo no quiero riqueza, hermano. No quiero riqueza, porque eso me aleja de Dios, eso me aparta de Dios. Y todo lo que me aparta de Dios me constituye enemigo de Dios. Y esto es parte del mundo que habla la Biblia. Las riquezas son, dice que son ilusoria. Y porque cualquiera puede tener mucho dinero hoy y mañana no lo puede tener. Y entonces pasa eso. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, no amemos al mundo. Dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que en él están. Que son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos, la Biblia dice en Proverbio o en Eclesiastés, creo, dice que los ojos no se cansan de mirar. Siempre queremos estar mirando, siempre queremos estar mirando y mirando y mirando, y a veces miramos lo que conviene y lo que no conviene también, y pasa, porque no se cansa la vista de mirar, no se cansa, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos. El Señor dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no solamente, ¿usted cree que solamente puede ser eso? Hay muchas cosas que miramos que no solamente sea adulterio, porque miramos otras cosas que nos atraen. Porque claro, decimos el pecado más grande es el adulterio, matar, fornicar. Esos son los pecados más grandes. No, hay muchísimos otros pecados que se van colando y nosotros no nos damos cuenta. Oía yo una anécdota de un hermano esta mañana predicando. Decía que los esquimales utilizan un arma para cazar los osos cuando se hacen muy difíciles, y es que congelan un pedazo de sangre bien congelado como una piedra, y entonces lo entierran en el hielo. Y resulta que cuando, claro, el oso, que tiene un olfato muy poderoso, huele la sangre, escarba y se consigue allí y empieza a lamer. Y resulta que dentro de él, el pedazo de hielo, está un cuchillo muy afilado, pero muy afilado. Y el oso, porque como tiene la lengua dormida por el frío, lame la sangre hasta que se desangra, porque se corta la lengua. Y empieza a lamer su misma sangre. Y entonces, por eso lo matan. ¿Y sabe usted que esa es el arma más poderosa de Satanás para con los cristianos? Es que a veces él hace sus paquetitos. Y como si a mí me gusta, entonces es un paquetito, una cosita muy insignificante, pero empezamos a lamer, y cuando nos damos cuenta estamos inmersos dentro del pecado y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás es muy sutil. La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos ignorar sus maquinaciones. La forma como Satanás trabaja para atraer a las personas, a las almas, la Biblia dice que caza el alma del varón, la preciosa alma del varón. Y cuando hablamos de varón, se está hablando de la mujer también. Entonces, porque Él tiene sus armas poderosas para traernos. Y a veces nos damos, o sea, estamos inmersos en el pecado y no nos damos cuenta. Pero es que eso no es malo. Porque una de las cosas que Satanás se encarga es de adormecer nuestra mente. Lo hice una vez, me arrepentí. Ay, Señor, Dios mío. Ay, Dios. Perdóname, Señor, de corazón, hermano. Resulta que lo volví a hacer, me volví a arrepentir. Lo volví a hacer, me volví a arrepentir. Y llega un momento en que ya eso, estoy tan, ya me he acostumbrado. Y ya no, o sea, no siento esa conciencia que me remuerde, que me reprende, ya no la siento. Entonces, es que eso no es malo. Y por eso es que el mundo hoy está inmerso en lo que dijo el profeta Jeremías. Dijo, ay de aquel que a lo malo le dice bueno, y a lo bueno, malo. ¿Por qué hoy el Evangelio está vilipendiado, hermano, por nuestra forma de vivir? Porque la iglesia ha dejado, hermano, que esos pastas de hielo se metan dentro de la iglesia. Y empezamos a lamer. Y cuando no nos dan, no nos hemos dado cuenta, estamos a merced del Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ayúdenos el Señor a tener siempre el Espíritu de Dios, que es el que nos alerta, que es el que nos está, el que está allí. Porque sabe una cosa, que cuando usted predica la palabra del Señor y cuando usted vive una vida correcta delante del Señor, pues a muchos, incluso a muchos cristianos les molesta. Este es lo que es un religioso. Este es lo que es un fanático. Porque al que predica la palabra y dice la Biblia, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay salmo? ¿Hay lectura? ¿Hay? Es que este todo lo quiere convertir, todo es que bueno, sí es verdad que amamos a Dios, pero bueno, hay que... ¿Y qué dice la Biblia? Que la comunión tiene que ser en la iglesia nada más, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia. ¿O cuándo tiene que ser la comunión con el Señor? ¿Cuándo tiene que ser? En todo lugar y en todo momento. Porque si en el momento en que yo me alejo de la comunión con el Señor y viene el Señor, ¿qué pasa? Porque es que si yo tengo comunión con Él, hermano, eso es como el que está conectado a internet. Está dentro de la red. Está conectado con el Señor. Amén. ¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre. Gloria. Ayúdenos al Señor a estar conectados, a estar unidos con Él en espíritu y unidos cada uno con nuestros hermanos. Amén. Porque ahí es donde nosotros vamos a demostrar que somos verdaderos cristianos. No imponiéndome delante, porque a mí esto es lo que a mí me gusta. Y bueno, y si a él no le gusta, bueno, eso es problema de él. ¿Eso es lo que manda el Señor? El Señor dice, si el comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, ¿qué tengo yo que hacer? Por no poner tropiezo a mi hermano. Hermano, y eso es muy difícil lograrlo hoy. Porque cada quien quiere vivir su vida, nadie quiere que nadie se meta en su vida, nadie, cada quien piensa como quiere, y yo hago esto porque, bueno, yo me siento bien haciéndolo. Y está bien, ¿verdad? Pero vamos a ver si sometemos esto a la voluntad del Señor. Vamos a ver si sometemos esa vida a lo que el Señor verdaderamente quiere. Bienvenido, hermano Leoncio. Vamos a someter, porque el apóstol Pablo dice, examinémonos. Vamos a examinarnos nosotros si en verdad estamos caminando, si en verdad estamos caminando como el Señor quiere. Examínate, porque ¿quién puede examinarnos nosotros mismos? Y no nos vaya a pasar, hermano, como el oso, que se le adormece la lengua y se corta él mismo y se lame hasta la sangre de él, porque muchas veces no se da cuenta o no nos damos cuenta de lo malo que se ha metido en la iglesia, se ha metido en mi vida. Hermano, hablaba el hermano y decía de las adicciones, porque hay muchas adicciones, ¿verdad? Decimos, bueno, la adicción más mala es la de las drogas, la cocaína, la heroína y esas cosas. Eso es lo más malo, eso es el pecado más grande. Pero resulta que hay adicciones que parecieran que no quiebran un plato, que eso no es malo. Y resulta que son mucho más malas a veces que a esas, hasta consumir esas drogas. ¿Por qué? Porque precisamente son cosas muy pequeñas. Y entonces yo me acostumbro y eso no, ya llega un momento en que se adormece mi conciencia, me adormezco y no me doy cuenta y ya eso no es malo. Eso no es malo y yo lo hago porque eso no es malo. La Biblia dice, diga conmigo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. Entonces yo tengo que trabajar y tengo que buscar en lo que me edifica, en lo que me ayuda en mi vida espiritual, en lo que yo siento que enciende el fuego en mi corazón, que enciende la llama, la pasión por el Señor, la pasión por las almas, la pasión por el necesitado, el amor por el prójimo. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. No estoy en contra de eso, que se ejercite todo lo que usted quiera, pero lo más importante es que nos ejercitemos para la piedad, la misericordia y la sensibilidad espiritual para saber y para aceptar y para perdonar a mi hermano y para también saber pedir perdón, porque no solamente es perdonar, sino para también cuando yo falto, cuando yo fallo, saber pedir perdón. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios honra al hombre por ser imagen de Dios. Vamos a ver unos pocos versículos nada más. Por ser imagen de Dios, eso está en Génesis 1, ahí está equivocado. Génesis 1:26, ¿cómo dice? Es una honra que nosotros seamos o fuimos creados a imagen de Dios. Hermano, esto es una honra grandiosa, enorme, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios honra al hombre. ¿Quiénes reciben la honra? ¿Quiénes reciben la honra de Dios? La Biblia dice, el que honra a Dios, Dios lo honrará. Amén. Pero el que lo tenga en poco, ¿cómo se tiene a Dios en poco? Cuando yo no me importa mucho lo que Dios dice. Dios dice así, pero bueno, es que Yo me siento bien así y por lo tanto yo lo hago así. Pero no es lo que Dios dice, sino lo que a mí me parece. ¿Está honrando a Dios? No. Dice, ¿quiénes reciben la honra? Los que son sabios y humildes. Dice Proverbios 3:35. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a heredar o qué heredarán los sabios? La honra. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Y Proverbio 15:33. Amén. Entonces quiere decir que Dios va a honrar a los humildes. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y al altivo como lo mira. De lejos. Porque el que tiene en poco a Dios, Dios no lo va a honrar. No lo honrará. ¿Quiénes cambiaron la honra de Dios? ¿O quiénes cambiaron? Por ejemplo, como Esaú, que cambió por una sola comida, cambió la bendición de Dios. ¿Eso es honrar a Dios? No, eso no es honrar a Dios, porque él despreció la bendición, despreció la primogenitura y el representar a Dios en su vida lo despreció. Por un plato de lenteja, por algo tan sencillo. Porque muchas veces, por nuestros deseos, porque esto es lo que yo deseo y esto es lo que voy a hacer. Pero resulta que Dios tiene que estar por encima de nuestros deseos. No es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere para mi vida. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Saúl tuvo temor del pueblo y Jehová... Bueno, vamos a ver qué dice Hebreo 12:16-17. Y ya estamos casi terminando. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es que yo tenía hambre y no me importó más nada. Es que en ese momento no pensé, pero no pensó lo que estaba haciendo, el gran daño que estaba haciendo a su alma, a su vida. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Vendiendo, cambiando a Dios, cambiando la gloria de Dios por un plato de lentejas. Saúl tuvo temor del pueblo y Dios se arrepintió de haberlo puesto. Judas, uno de los doce, ¿por cuánto vendió a Jesús? Por 30. Vamos a ver. Eso está en Mateo 26:14-16. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Para entregarle. ¿Por cuánto? Por 30 piezas de plata entregó al Señor Jesús. Y así dice Pablo, Demas, no es Demas, es Demas, un hermano que andaba con Pablo. Dice, se fue amando a este mundo, me dejó solo, me tiró, me dejó abandonado, se fue amando a este mundo. Acán y Giesi cambiaron la bendición por Acán, por un lingote de oro y un manto babilónico, y Giese por unos vestidos. Por unos vestidos cambió la bendición. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Ayúdenos el Señor a mantenernos fieles en humildad. Diga conmigo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es en el camino. No es que somos perfectos, porque ¿quién es perfecto? Nadie. No somos perfectos. Pero dice: el que ande en el camino de la perfección, este es el que me va a servir, dice el Señor. Amén. El que procure andar en el camino de la perfección. Amén. El que tenga la sensibilidad del Espíritu Santo para saber cuándo falla y cuándo humillarse delante del Señor. Señor Jesús, te adoramos. En esta hora te damos gloria. Gloria y honra, Señor. Eres el dueño de nuestra vida, Señor. Necesitamos el cada día, Señor, estar en comunión contigo, vivir, Señor, una plenitud en ti, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Llena, Señor, nuestras vidas para vivir una vida de una vida agradecida, Señor. Como aquel samaritano, aquel leproso samaritano, que cuando vio que fue sanado, se devolvió a darle las gracias, a adorar a Jesús. Mientras los otros 9 se fueron, él regresó a darle las gracias a Jesús. Permite, Señor, que nosotros tengamos un corazón agradecido por las cosas que tú has hecho en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús.